Bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde en Juan 16, Juan capítulo 16, y hemos titulado esta enseñanza Paz en medio de la aflicción. Juan 16, del 25 al 33, dice así: Estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Bendito Padre, gracias Señor por tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies, lumbrero a nuestro camino. Guíanos por medio de ella. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender la riqueza que tú quieres transmitirnos a través de tu bendita palabra. Yo y cada uno de los que estamos aquí necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, para comprender la profundidad, Señor, de tu mensaje. Y estar receptivos a ser transformados por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, gracias porque tú preparas el corazón de cada uno de nosotros para recibir este tesoro. Alabado sea tu nombre, Señor. En Cristo Jesús venimos delante de ti. Amén. Amén. Bien, pues entramos en el último segmento del último sermón de Jesús a sus discípulos. Desde el capítulo 13 hasta el 16 hemos estado adentrándonos en las palabras que Jesús le dio a sus discípulos antes de su muerte. Y es precisamente en la víspera de su muerte que Jesús continúa dando a sus discípulos promesas que les servirán para entender y enfrentar todas las cosas que seguirán a su captura y muerte. Dichas promesas no son únicamente buenas noticias, como generalmente nos gusta creer acerca de las promesas. Pensamos que las promesas de Dios únicamente son aquellas cosas que desde nuestro punto de vista nos benefician. Jesús les asegura que enfrentarán el rechazo y el aborrecimiento del mundo. Les asegura que tendrán persecución y hasta que los matarán los religiosos. Pero junto con estas promesas, les ha asegurado que no los dejaría solos, que enviaría al otro Consolador, al Espíritu de verdad, quien les enseñaría todas las cosas y estaría en ellos de manera permanente. Además, les daría un gozo que estuviera por encima de las circunstancias. Sí, enfrentarían persecución, pero el gozo que ellos tendrían estaría por encima de cualquier aflicción y tribulación que pudieran enfrentar. Y ahora les promete una relación directa de amor con el Padre y una verdadera paz en medio de las aflicciones. Yo oro en esta tarde para que podamos comprender el gran privilegio que se nos ha otorgado de ser adoptados como hijos de Dios por la fe en Jesucristo y que podamos disfrutar en Él de una verdadera paz en medio de las tribulaciones de este mundo. Versículo 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Para los discípulos de Jesús era realmente difícil entender todo lo que Jesús les estaba tratando de decir. Eso de que se iba, pero regresaría, que les convenía que se fuera, ya que les enviaría otro consolador, que era necesario que padecieran por su causa, no era del todo claro para ellos. Como ya comentamos anteriormente, a nosotros tal vez nos parezca mucho más claro, puesto que estamos viendo las cosas una vez que sucedieron, desde este lado de la historia. Pero ellos no alcanzaban a comprender todas las cosas, puesto que no habían sucedido. Y por más que les decía el Señor lo que iba a pasar, pues les quedaba todavía un velo y no podían comprender realmente el alcance de todo eso. Es como cuando nosotros estudiamos, leemos Apocalipsis y no entendemos muchas de las cosas que vienen en Apocalipsis, porque no han sucedido. Y están presentadas principalmente en alegorías. Alegorías son expresiones dichas en un lenguaje figurado, describiendo algo cuyo significado está un tanto escondido, no es muy transparente, está velado. Así que Jesús les hablaba según ellos no podían entender claramente lo que les decía. Y Él les hablaba en alegorías. Jesús a continuación hace referencia a la hora en la que hablará claramente. Una vez que Él resucitara, muchas de las cosas que le resultaban misteriosas empezarían a verse de forma clara, y sobre todo cuando viniera el Espíritu Santo, quien les enseñaría todas las cosas y le recordaría todo lo que Jesús les había dicho. Ah, esto es lo que Jesús nos dijo, que moriría, que resucitaría. Una vez que sucedieran los hechos, quedaría mucho más claro en la mente de ellos todo lo que el Señor les había enseñado, y el Espíritu Santo les explicaría todo esto. Ya les había dicho que tenía muchas cosas que decirles, pero no era el tiempo porque no podían sobrellevarlas. Lo vimos la semana pasada. Una vez que sucedan las cosas, les dice Jesús, les anunciaré acerca del Padre. El plan redentor de Dios quedaría expuesto con la resurrección de Jesús y posteriormente completamente explicado por el Espíritu Santo una vez que Jesús ascendiera al Padre y el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Además, el mayor entendimiento que los discípulos adquirirían después de la resurrección entraría en una relación diferente con el Padre. No solamente les quedaría más claro todo, sino que entrarían ellos en una relación distinta con el Padre. Versículo 26 al 28 dice: en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahí en el versículo 28 vemos resumida la misión completa del Señor Jesucristo. Sale del Padre, quedando así manifestado su origen divino. Se hace hombre para estar en posición de ser nuestro Salvador. Jesús entró al mundo a través de la humillación y la encarnación. Se humilló haciéndose hombre, sujetándose a un cuerpo físico con todas las limitantes de este cuerpo. Se humilló al morir como pecador para llevar nuestras maldades allí en la cruz. Pero habiendo obtenido la victoria en la cruz, resucitó para regresar a su lugar de gloria completa con el Padre, completando así la obra de redención y sellando su obra salvadora. Y es precisamente por haber completado la obra de redención que la redención con, que la relación con sus redimidos, que la relación de sus redimidos con Dios el Padre cambiaría para siempre. Estamos hablando de una nueva relación de los redimidos con el Padre. El versículo 26 dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. En aquel día, cuando Jesús haya ascendido a la diestra del Padre y haya entrado en operación el ministerio del Espíritu Santo, no será necesario que Jesús ore por ellos, puesto que podrán acudir al Padre directamente en el nombre de Jesús. Ahora podrían acercarse a Dios con confianza, puesto que Jesús habría facilitado el acceso al Padre, quitando el velo de separación. En el Antiguo Testamento, el acceso al lugar santísimo, que era el lugar donde Dios había escogido para manifestarse, estaba reservado solamente para el sumo sacerdote, una vez al año, presentando la sangre de un cordero para expiar los pecados del pueblo. Y sabemos que esto era una figura de lo que habría de venir por medio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero una vez que vino Cristo, dice el autor de Hebreos en Hebreos 10, del 19 al 22, si gustan buscarlo, Hebreos 10, 19 al 22, dice Hebreos 10, 19-22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, fíjense bien la palabra libertad, ¿sí? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este acercamiento es ahora en la calidad de hijos, ¿sí? Y por ser hijos, coherederos del Padre juntamente con Cristo. Es decir, con todos los privilegios de un hijo. Y este es el mensaje del Nuevo Testamento. Y es el mensaje que Jesús le quiere transmitir a sus discípulos y por extensión a todos los cristianos de todas las épocas. De aquí en adelante, les dice Jesús, podrán acercarse a Dios como se acerca un hijo a su padre amoroso. Él les dice, Él los ama, puesto que están en mí, porque han creído en mí como el Hijo de Dios que vino a salvarlos. Ahí en el versículo 27 de Juan 16, dice, pues el Padre mismo os ama, ¿sí? Se pueden acercar a Dios porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Pablo explica el proceso de redención. Seguimos. Gálatas 4, versículos 4 al 7. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Observen bien lo que dice aquí. En el tiempo señalado, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el tiempo señalado, el Hijo es encarnado. ¿Para qué? Para redimirnos, para recibir una nueva posición legal. ¿Cuál es esa posición legal? La de hijos. Y es por esta nueva posición legal que nuestra relación con Dios es de padre a hijo, recibiendo al mismo tiempo todos los derechos y privilegios como herederos. Dios ama a sus hijos adoptivos como amó a su hijo unigénito. Dice, el Padre mismo os ama. Como Dios tenía comunión con su hijo, así también la tiene con los redimidos. Es una relación familiar. De hecho, cuando dice, el Padre mismo os ama, el verbo utilizado para amar es fileo, que denota un amor fraternal, un afecto familiar, un afecto entrañable. Así que ser hijo de Dios es un gran privilegio. Podríamos decir, el más alto privilegio que alguien pueda tener, ser llamado hijo de Dios. Y sabemos que esto es únicamente por la fe en Jesucristo. A los que lo recibieron, dice en Juan 1:12, a los que lo recibieron, a esto les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios. Eso es un error. ¿Sí? Somos adoptados como hijos de Dios, habiendo sido criaturas, siendo adoptados como hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo ahí en la cruz. La confesión de Westminster define la adopción de la siguiente manera. En el capítulo 12 de la confesión habla acerca de la adopción y dice, Dios se digna conceder a todos aquellos que son justificados en y por su único Hijo Jesucristo, que sean partícipes de la gracia y adopción, por la cual ellos son contados dentro del número y gozan de las libertades y privilegios de los hijos de Dios. Están marcados con su nombre, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso confiadamente al trono de la gracia, están capacitados para clamar, Abba Padre. Son compadecidos, protegidos, proveídos y corregidos por Él como por un padre. Sin embargo, nunca desechados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de salvación eterna. Eso es lo que dice la confesión de Westminster acerca de la adopción. La adopción realmente muestra la grandeza del amor de Dios. J. J.I. Packer dice al respecto: al tener conciencia de que Dios nos ha levantado de la calle, por así decirlo, y nos ha hecho hijos de su propia casa, a nosotros, pecadores perdonados milagrosamente, culpables, malagradecidos, desafiantes, perversos en gran modo, nuestro sentido del inmenso amor de Dios adquiere proporciones que no podemos expresar en palabras. Al habernos recogido, dice, de la calle y ponernos en su casa, dice, nuestro sentido del inmenso amor de Dios adquiere proporciones que no podemos expresar en palabras. Dios nos adopta por puro y gratuito amor, continúa diciendo Packer. No porque nuestro carácter y nuestros antecedentes nos señalen como dignos de ocupar un lugar en la familia de Dios. No es por lo que nosotros hayamos hecho, no es por ningún trasfondo de nuestra vida que nos adopta como hijos, solamente por lo que Cristo hizo ahí en la cruz. Es en base a esta nueva posición delante de Dios que los cristianos podemos dirigirnos directamente al Padre y pedir cualquier cosa sin otro mediador que no sea Jesucristo. Por eso les dice en el versículo 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Es necesario que entendamos bien la obra intercesora de Jesús. Fíjense que dice, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Sí? Ustedes van a poder ir directamente al Padre con sus peticiones. Pedirán en mi nombre, dice Jesús. Pero no es que nosotros oremos a Jesús y como Él está más cerca del Padre, entonces el Padre lo escucha a Él en nuestro lugar. Tampoco significa que estamos distanciados de Dios. Simplemente el que está distanciado de Dios, Dios no lo escucha. Así dice la Escritura. Pero como hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, entonces por eso nos escucha. Tampoco significa que está más capacitado para presentarse delante del Padre por ser justo y nosotros no. No es esa la obra intercesora de Jesús. ¿Sí? Es la justicia de Él, imputada a nosotros, que nos permite presentarnos delante de Dios como justos, al igual que Él. Tampoco consiste en que Jesús ore por nosotros como si Él fuera más misericordioso y dispuesto a escucharnos que el Padre. No, el Padre es un ogro. Entonces aquí con Jesús, que es más bonachón, y Él no se entiende porque él es hombre, para que interceda por nosotros, para que le doble la manita a Dios, al Padre. No es así. ¿Sí? No es así. El Hijo no persuade al Padre para que sea misericordioso. El Padre ya es misericordioso. El solo hecho de que el Padre enviara al Hijo ya muestra lo misericordioso que Él es. Ya ha demostrado su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué se mostró el amor de Dios? Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús les dice, pues el Padre mismo los ama porque me han amado. La obra intercesora de Jesús consiste en que podemos ir directamente al Padre porque Jesús nos presenta justos delante del Padre. Cuando Él murió, el velo de separación del lugar santísimo se rompió, dejando libre el acceso al Padre a través de la sangre de Jesús. En eso consiste pedir en el nombre de Jesús. Con la seguridad de que Él me está representando delante del Padre, diciendo, yo ya pagué por los pecados de Jorge. La Biblia dice que nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Verdad? Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Él restauró nuestra relación con el Padre para que podamos ir directamente al trono de su gracia. No necesitamos intermediarios. No hay intermediarios. Jesús ya abrió el camino para que los creyentes tengamos acceso al trono de la gracia. Y esto es maravilloso, mis hermanos. ¿Sí? No necesitamos a alguien que esté más cerca de Dios para que le suavice un poco la cosa y nos conceda lo que le estamos pidiendo. ¿Sí? La doctrina de la Iglesia Católica de que hay otros intercesores más cerca de Dios es antibíblica. No es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo. Y por su obra mediadora es que nosotros podemos presentarnos directamente delante del Padre. Como hijos que hemos sido adoptados por Él. Y tenemos esa relación fraternal, esa relación filial de amor con Él. El amor del Padre al que se refiere aquí es dirigido, obviamente, a los creyentes. El Padre ama a los discípulos porque ellos aman a Cristo y han creído que salió de Dios, que es el Hijo de Dios. La verdadera fe tiene que comprender, reconocer y estar basada en el origen divino de Cristo. En cierto sentido, es verdad que el Padre ama a todo el mundo. Pero también es verdad que tiene un favor especial para los que creen. Y esta idea es la que se subraya en este versículo. La razón por la que el cristiano puede ir directamente al Padre es porque está en Cristo. El creyente se presenta delante del Padre porque él está en Cristo, está siendo representado por Cristo. Su justicia es la que le permite estar delante de Dios. Porque vosotros me habéis amado, dice el Señor, y habéis creído que yo salí de Dios. El que posee la verdadera fe es el que ha creído en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a salvar a los pecadores, y que arrepintiéndose de sus pecados ama a Cristo y se complace en la justicia y santidad. Podemos decir que amamos a Cristo, pero si no nos complacemos en la justicia y en la santidad, no es cierto que amamos a Cristo. Por eso el Señor nos pide que nos examinemos continuamente. A ver si realmente estamos en la fe. El Salvador no echará fuera a nadie que va a Él. Esto lo vimos en el capítulo 6 de Juan. Vamos ahí, Juan 6, 37 al 40. Juan 6, 37 al 40 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos se le van a perder al Señor de los que son suyos? ¿Cuántos? Ni uno solo. ¿Sí? Y el que a Él viene no lo va a echar fuera, dice. Él se encargará de fortalecer la fe de sus hijos. Y a veces Bueno, por no decir siempre, lo hará haciéndolos pasar por fuego, para que así como el oro se purifica con fuego, así también sus hijos desarrollen una fe más sólida y pura. ¿Sí? Las persecuciones, los azotes, las cárceles que sufrieron los apóstoles y sus discípulos redundaron en una fe extraordinaria, en una confianza plena en las promesas del Señor. Antes de que todo eso sucediera, pues estaban, que no comprendían realmente las cosas, temerosos por lo que el Señor les estaba anunciando. Pero cuando sucedieron las cosas, cuando vieron al Señor resucitado, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, entonces adquirieron una confianza que no tenían antes. Y tuvieron que sufrir, y sufrir mucho, para que esa fe fuera desarrollada en ellos. Para los discípulos, estas palabras de Jesús ya no eran alegorías. Según ellos, por fin estaban entendiendo las palabras de su maestro. Pero nosotros sabemos que eso no es del todo cierto. Si ellos realmente hubieran entendido las palabras de Jesús, hubieran actuado de una manera bien diferente en el momento de la crisis. Pero sucedió todo lo contrario, salieron corriendo, abandonando a Jesús. Veamos lo que les dice en el versículo 29 y 30. Juan 16, 29 y 30 dice: le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Fíjense que los discípulos no dicen que entienden todas las cosas, sino que Jesús sabe todas las cosas. Él les había contestado la pregunta que había en sus corazones sin que ellos expresaran realmente la pregunta a Jesús. Y esto lo había hecho en otras ocasiones también, como prueba de su origen divino. Vemos entonces que no es suficiente fundamento para la fe el reconocer que Jesús sabe todas las cosas, puesto que los mismos demonios sabían quién era Jesús, pero no le obedecían. ¿Sería en realidad que ellos habían creído? En el versículo 31 Jesús les respondió y le dice: ¿ahora creéis? Como que así, en un tono de, me hace medio, muy bello para ser cierto, ¿no? Él sabía lo que iban a hacer. Sabía que lo iban a abandonar. Por eso le dice: ¿ahora creen? ¿En realidad? ¿Ahora creen? Ellos dijeron: por esto creemos que ha salido de Dios. Si su fe era sincera, eso se vería. Y realmente era una fe sincera, pero muy endeble. No sabían realmente de la manera en que reaccionarían estando bajo presión. Algo así parecido a nosotros, ¿no? Que a veces nos jactamos de que tenemos una gran fe y nomás viene una pruebita, nomás viene un poco de presión por allá. ¿Y cómo reaccionamos? Ay, mamita, ¿por qué, Señor, me mandas esto? Nada diferente que lo que, a cómo ellos reaccionaron. Habían subestimado la debilidad de la carne, el poder del diablo, la fragilidad de sus propias promesas y la superficialidad de su fe. No alcanzaban a ver su temor del hombre y el poder de la tentación. ¿Cómo actuarían una vez que tuvieran que enfrentar al mundo hostil y en oposición franca a ellos? ¿Cómo reaccionarían ante la tentación? Pedro le dijo al Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Se lo acababa de decir. ¿Y qué fue lo primero que hizo una vez que atraparon a Jesús? Lo negó 3 veces. No una, no 2, 3 veces. Habiendo dicho, mi vida voy a poner por ti. Subestimó el poder de la tentación. ¿Sí? Y sobreestimó su capacidad para mantenerse en la determinación que había hecho. ¿Estás seguro, Pedro? ¿Estás seguro que pondrás tu vida por mí? ¿No será que me necesitas más de lo que piensas? Y los discípulos aprendieron de manera penosa, de manera triste. Pedro lo negó 3 veces, los demás discípulos todos fueron dispersados, se fueron dejando solo al maestro. Como dice J.C. Ryle, como jóvenes reclutas del ejército, aún tenían que aprender que una cosa es portar el uniforme y dominar las técnicas, y otra muy diferente es mantenerse firme a la hora de la batalla. Puedes tener el uniforme impecable, puedes saberte todo lo que tienes que hacer en determinado momento. Pero ¿cómo vas a reaccionar a la hora de la verdad? ¿Cómo reaccionaron ellos a la hora de la verdad? Aquí aprendemos que el secreto para la fortaleza espiritual es una gran humildad y dejar de confiar en uno mismo. Y esto lo tenemos que estar recordando día con día. Y si vamos a la Escritura, Él se va a encargar de recordárnoslo. ¿Sí? Pero estar sensibles a esto. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo ahí en 2 Corintios 12, 9 y 10? Después de que 3 veces le había pedido que le quitara ese aguijón que lo molestaba, ¿verdad? 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Es contrario a lo que el mundo enseña. No, tú tienes que pararte fuerte y aparentar que todo lo puedes y que tú te comes el mundo de una mordida, ¿verdad? Tú vas a resistir la tentación, tú vas a poder hacerlo. No es lo que le dice el Señor a Pablo. No es lo que él entiende después de esta situación. Sabemos... Bueno, creemos saber acerca de nuestro corazón. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de nuestro corazón? Que es engañoso. Y no nomás engañoso, ¿qué más dice? Es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Dios. Dios lo conoce a la perfección. Por eso sabe que nuestra mejor reacción, nuestra mejor actitud... es la de humildad y de decir, Señor, no puedo, necesito de tu gracia. Cuando la presión arrecia sobre mi vida, necesito más de tu gracia. Cuidado de creernos muy capaces por nosotros mismos. En realidad no sabemos cómo reaccionaremos ante la influencia de una fuerte tentación. Dice en 1 Corintios 10, 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso es que Pablo dice en el contexto de la lucha espiritual, en Efesios 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? ¿No dice fortalécete en ti mismo? Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Solo así podremos enfrentar las aflicciones de este mundo y salir victoriosos y hacerlo con gozo a pesar de las dificultades. Versículo 32, regresando ahí a Juan 16, versículo 32, es aquí, he aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús les está anticipando lo que va a suceder. ¿Se creen muy fuertes? Pues miren, se los anticipo. Y les dolió, ¿verdad? Les dolió hasta el alma cuando lo hicieron y se acordaron de estas palabras. Acababan de profesar su fe en Jesús, pero en el futuro inmediato iban a ser incapaces de mantenerse a su lado, serían esparcidos. Gracias a la relación que Jesús tiene con el Padre, no quedaría solo, nunca estará solo. Y yo creo que aquí habla más allá de la compañía, de la simple, por decirlo así, ¿verdad? Sin que sea simple, compañía del Padre. Se está refiriendo a que todo lo que está por suceder es en completa armonía con el Padre. Lo ha estado diciendo y aquí lo introduce de nuevo. No estoy solo en esto. Voy a morir, pero no estoy solo en esto. Es parte del plan de redención de Dios. Sus más cercanos seguidores le fallarían a la hora de la verdad. Y esto es importante porque nos muestra que la iglesia depende en última instancia de lo que Dios ha hecho en Cristo y no de la valentía y de la astucia de los que fueron los primeros miembros. Un escritor dice, es bueno saber que el carácter y el genio de los miembros fundadores de la iglesia era, en parte, mediocre. La iglesia le debe su nacimiento no a la fe, la valentía, ni la virtud de aquellos hombres, sino a lo que Cristo había hecho con ellos. Ellos nunca lo olvidarían. ¿Sí? Viéndose como lo que eran, unos débiles seguidores de Jesús, pudieron apreciar las promesas del Señor cumplidas al sostenerlos, al capacitarlos, al transformarlos para vivir lo que vivieron más adelante y para dejarnos el legado de las Escrituras, todo el Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias a Dios que la iglesia no está edificada sobre los hombres, sino en Cristo y en su poder. ¿Sí? Al concluir su discurso hacia sus discípulos, Jesús le reitera que el propósito de todo esto que les ha venido diciendo es que puedan encontrar en Él verdadera paz. Le dice en el 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está despidiendo de ellos y les dice, todo esto que les he dicho es para que tengan paz. Y le reitera, van a tener aflicción. Pero la fuente verdadera de paz es Él mismo. Y por eso considera necesario afirmarlos otra vez en esa verdad. Ya antes les había advertido que sufrirían persecución, que los aborrecerían, que los matarían. Y ahora les confirma, en el mundo van a tener aflicción. Pero todo eso debía tener el efecto de acercarlos más a Él y al Padre, quien les ama. En lugar de salir dispersados, en lugar de salir buscando refugiarse en otras cosas, debían acudir a Él y refugiarse en Él. Jesús les da a conocer la razón por la cual podían vivir con paz y buen ánimo. ¿Y cuál es esa razón? Le dice: yo he vencido al mundo. Si ustedes pueden gozar de paz a pesar de las aflicciones, es únicamente porque yo he vencido al mundo. Satanás creía y el mundo creía que al morir Jesús estaban obteniendo la victoria sobre el Hijo de Dios. Pero todo lo contrario, se estaba cumpliendo perfectamente el plan de redención de Dios. Jesús venció al mundo. Y es eso, dice, lo que les permitirá gozar de la verdadera paz en Él. Él les anticipa que con su muerte y su resurrección, Él ha peleado la batalla y ha obtenido la victoria. Y esta es una gran lección para sus discípulos, al igual que para todo cristiano en todas las épocas. Podemos descansar en la victoria obtenida por Jesús en la cruz. Y aun cuando las circunstancias aparentemente no nos favorezcan, debemos acercarnos más a Él, descansando en esa victoria que Él ha logrado. Debemos decir como el salmista en el Salmo 42, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates?, se pregunta el salmista. Espera en Dios. Él es tu salvación. Cristo vino a salvarte porque estás turbado. El pastor MacArthur dice: la confianza y esperanza de los cristianos está en el Señor, en su palabra, en la salvación que proporciona y en la gloria eterna que nos espera en el cielo. Tal esperanza es posible porque Jesucristo ha vencido al mundo y conquistado el pecado, la muerte y a Satanás. El apóstol Juan dice con respecto a nuestra victoria sobre el mundo, ahí en 1 de Juan 5, versículos 4 y 5, si lo quieren buscar. 1 de Juan 5, versículos 4 y 5. Dice, fíjense bien, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí? Es importante esto, porque todo lo que es nacido de Dios, hablamos hace rato de que somos hijos de Dios únicamente por la fe en Jesucristo. Él nos adopta como sus hijos. Y aquí dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. Y luego preguntan el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los discípulos habían dicho, por esto creemos que ha salido de Dios. Reconociendo así a Jesús como el Hijo de Dios. Manifestando así que su fe, aunque incipiente, estaba en la persona correcta. ¿Sí? La verdadera fe es la que está depositada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Como el único y suficiente Salvador. La verdadera paz solo se encuentra en Jesús. Y Él dice, para que en mí tengáis paz. Y aquí es fundamental entender en mí. ¿Sí? Porque no vamos a encontrar paz en ninguna otra parte. Verdadera paz no la vamos a encontrar en ninguna otra parte. En ninguna otra persona, en ninguna religión. En ninguna cantidad de dinero. de posesiones materiales, de relaciones. En mí, dice Jesús, en mí van a tener paz. Ya les había dicho en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Qué es lo que impide que disfrutes de una verdadera paz? ¿Tu relación con Dios? Solo en Cristo alguien puede disfrutar de la verdadera paz, puesto que solo Él ha pagado el precio de nuestra reconciliación con Dios. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entendamos esto. Al morir, Jesús cargó con nuestros pecados para que presentarnos justos delante de Dios. Y si reconoces que has pecado contra Dios y que eso te destituye de su presencia y te arrepientes y acudes a Jesús para salvación, Dios te perdona de todos tus pecados en Cristo y te da una nueva vida. Y con esa nueva vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si ya eres cristiano, ¿qué impide que disfrutes de la paz verdadera? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Sí? En el mundo tendrás aflicción, dice el Señor. Pero confía, dice, ten ánimo. Esa palabra confiar quiere decir ten ánimo, anímate. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo, dice. Y eso debe cambiar nuestra perspectiva de la vida. Considera las promesas de Jesús y descansa en Él. Al tener la seguridad de lo que creemos y esperamos, no debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Qué nos puede hacer el hombre? ¿Matar nuestro cuerpo? Teme más bien a Dios, dice la Escritura. Aquel que tiene tu vida en sus manos y tu vida eterna. Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Y porque Él vive, nosotros también podemos vivir y viviremos para siempre. ¿Será esto suficiente buena noticia como para tener paz? Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Pero sobre todo gracias, Señor, por esa gracia inmerecida que tú nos has dado en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ayúdanos, Señor, a tener una actitud humilde, reconociendo que necesitamos de ti más de lo que nos imaginamos, más de lo que pensamos. Que lejos de considerarnos fuertes en nosotros mismos, podamos descansar en tu gracia, en tus promesas, en la seguridad de que si venimos a ti, tú no nos echas fuera, de que si estamos en ti, tenemos la garantía de la vida eterna. Padre, yo te pido por aquellos que aún no se les ha revelado el Evangelio, para que por tu misericordia, Señor, tú quebrantes esos corazones endurecidos y les permitas reconocer su gran necesidad de salvación, y esta solamente por Jesucristo. Y danos, Señor, a los que por tu gracia hemos recibido esa posición de hijos delante de ti, de haber pasado a formar parte de tu familia, herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas tus bendiciones, Señor. Danos esa seguridad, que podamos confiar realmente en ti, porque tú has vencido al mundo. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. 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 Dios les bendiga. Disfruten el fin de semana, mediten en estas verdades, lean nuevamente los versículos, especialmente los capítulos del 13 al 16. Vamos a entrar la próxima semana, si Dios quiere, en el 17, que ya es la oración de Jesús. Ya deja de hablar con sus discípulos y ahora ora a su Padre en anticipación a lo que es el desenlace de su muerte y su resurrección. Así que Dios los bendiga, disfruten y salúdense unos a otros.